Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Entró en la sinagoga y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Palabra de Dios. Dije palabra de Dios. Jesús, en este pasaje, nos cuenta lo que podemos llamar es su propósito para la vida. Hay un momento, normalmente hacia la juventud, en el que uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué voy a hacer con mi vida? Jesús también tuvo que hacerse esa pregunta. El evangelista San Lucas nos dice que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia. Jesús, al aceptar nuestra naturaleza humana, aceptó las leyes propias del crecimiento. Su cuerpo no salió completamente hecho de las entrañas de María. Su cuerpo tenía que seguir las leyes propias de nuestra naturaleza humana, porque como enseña el Concilio de Calcedonia, Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y no hay cambio, mutación, mezcla o supresión de lo propio de la naturaleza divina por el hecho de que Él sea hombre. Y no hay cambio, supresión, mutación, desaparición de la naturaleza humana por el hecho de que Él sea Dios. Como es propio de nuestra naturaleza crecer, porque estamos sometidos a la ley del tiempo, así también Jesús, aceptando nuestra naturaleza, aceptó crecer. Como dice hermosamente uno de los padres de la Iglesia, Dios, que lo había hecho todo, se hizo de nuevo a sí mismo en María. De modo que de las entrañas de María empieza no solamente una vida nueva, sino un universo nuevo. Y ese universo nuevo, el universo renovado, es el que empieza con Cristo. Por eso San Pablo también llama a Cristo primicia de la nueva creación. Al crecer Cristo, crece también esa realidad nueva, ese mundo nuevo, esa nueva creación. ¿Y cuándo dejó Cristo de crecer? Pues en edad nunca dejó de crecer porque estaba sometido al tiempo. En sabiduría, no hay nada que nos haga suponer que Cristo dejó de crecer. Y en gracia, delante de Dios y de los hombres, nada hay que nos diga que Cristo dejó de crecer. Su vida entera fue crecimiento, pero en ese crecimiento, Él, lo mismo que nosotros, tuvo que hacerse alguna vez una pregunta. Y esa pregunta es: ¿para qué estoy en esta tierra? por supuesto, no teniendo el obstáculo del pecado, la mirada de Cristo era increíblemente penetrante. No teniendo el obstáculo del pecado, había una enorme claridad, una claridad que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y con esa claridad, el Señor podía descubrir las huellas del querer divino, las huellas del amor del Padre en toda la naturaleza. Y lo que es más asombroso, también en la historia humana. Porque hay que decir que no resulta tan difícil reconocer la inmensidad de Dios, o su sabiduría, o su amor, cuando miramos la naturaleza. Los ojos atentos, en una noche serena y despejada, contemplan un espectáculo que puede despertar incluso lágrimas en nuestros ojos. Ante la hermosura de la flor, ante la sabiduría de los movimientos que detectamos en las constelaciones infinitas, como que resulta natural reconocer que existe un Dios. Y a veces uno intenta leer el querer de Dios en la naturaleza. Un intento fallido de esa búsqueda de la divinidad es el horóscopo. Ya los antiguos habitantes, especialmente de lo que hoy es Persia, dedicaron tantas horas a mirar las constelaciones que les parecía reconocer figuras de animales en las estrellas. Entonces decían que un cierto grupo de estrellas parecían como peces, y de ahí viene Piscis, la constelación, una de las constelaciones del zodíaco. Y en otro lugar veían con mucha imaginación, con más fantasía que ciencia, encontraban como la figura de un carnero embistiendo, y como carnero se dice Aries, de ahí vino la constelación de Aries. Y vieron también un toro, y de ahí viene Tauro, y vieron también un escorpión, y vieron también un león, y por supuesto no podía faltar alguno de esos, quién sabe en qué estaba pensando, que vio una doncella. Y de ahí viene la constelación de Virgo, es decir, la joven, la doncella. Estoy seguro que el que miró eso necesitaba novia. El horóscopo es como una búsqueda del paso de Dios, como una búsqueda de lo divino. Otros querían entrar en diálogo con las estrellas. En el libro de Job, por ejemplo, se cuenta la historia de aquellos que en secreto enviaban besos a las estrellas, formaban pactos y alianzas con esas luces misteriosas que en su titilar parecían estar enviando también un mensaje. Y precisamente en el libro de Job, este santo hombre alega su inocencia ante Dios y dice que él, por lo menos, no hizo eso, porque se daba cuenta que esa era una manera equivocada de buscar lo divino. Lamentablemente, en nuestra época todavía hay personas que siguen buscando lo divino en los horóscopos, y lo buscan también en las estrellas, o lo buscan en los aromas. Se han dado cuenta que hay personas que abusan de la palabra divino. Y entonces una amiga se ha hecho un peinado especialmente hermoso y dicen: quedaste divina. No es una palabra que deberíamos utilizar, pero demuestra que en el corazón humano hay esa necesidad de encontrar lo perfecto, y que a través de lo perfecto y de lo hermoso, finalmente lo que queremos encontrar no es otra cosa sino la divinidad, Dios. Tiene lógica entonces que, mirando tantas cosas hermosas, no solo con los ojos del cuerpo, sino también con los razonamientos de la mente, la gente, los pueblos antiguos, se hicieran alguna idea de la divinidad. Pero volvamos a Jesús. Sin duda, Jesús encontraba el paso de Dios y de su obra creadora en la naturaleza. Por algo, después de unas jornadas de evangelización durísimas, después de tratar con grandes multitudes y de atender hasta el último dolor de muelas, cuando ya se había ido la última persona, seguramente alguien con problema del colon, cuando ya se había ido el último, Jesús se subía a la montaña y en la soledad de la noche no buscaba las estrellas, sino al creador de las estrellas. No buscaba el aroma de las flores, sino el perfume de la casa del cielo. No buscaba idolatrar ese monte, como hicieron algunos indígenas en estas tierras de América, sino que adoraba en delicioso coloquio al creador de los montes, al creador y autor de toda vida. Jesús, sin duda, reconoció el paso de su Padre celestial en la naturaleza. Pero lo más hermoso es lo que él primero practicó y luego predicó: encontrar el paso de Dios también en la historia humana. Y esto ya es otro cuento, porque ver a Dios en la hermosura de un amanecer, como que no es tan difícil. Ver a Dios en la perfección de una flor, como que no es tan difícil. Ver a Dios en la pureza, en la belleza del rostro de un niño o de una niña, no es tan difícil. Pero encontrar el paso de Dios en medio de las disputas, rencillas, envidias, codicias, impurezas que caracterizan a la sociedad humana, eso ya es otra cosa. Y sin embargo, Jesús nos invitó muchas veces a que nosotros miráramos lo que él llamaba los signos de los tiempos, porque para los hebreos la noción de tiempo no es la misma noción que nosotros tenemos. Para nosotros el tiempo está definido por el reloj. Para los hebreos, el tiempo está definido por la oportunidad. Por eso dice el libro del Eclesiastés, palabra que significa predicador. En hebreo, Eclesiastés se dice Kohelet, y por eso ese libro se conoce también así, como el libro del Kohelet. En ese libro se lee: hay un tiempo para vivir y tiempo para morir, tiempo para arrojar las piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para el luto, tiempo para la fiesta. Ese pasaje, que es del capítulo tercero del libro del Eclesiastés, describe muy bien la noción de tiempo. Tiempo es, podríamos decir, el mensaje que me envía la historia en este instante. Este tiempo en el que estamos, hay que leerlo. Como uno lee un libro y descubre en estos signos que son las letras un mensaje, así Jesús también quería que nosotros aprendiéramos a leer las cosas, los hechos, los problemas, las tragedias, los dolores, las sonrisas. Para Jesucristo, la vida humana es un libro. Para Jesucristo, la vida humana es un texto y hay que leerlo. Y eso se llama leer los signos del tiempo. Es decir, encontrar el mensaje que Dios mismo quiere enviarnos a través de todo lo que sucede. Esto es más difícil que reconocer a Dios en la naturaleza. Porque, repito, ver a Dios en la hermosura de la flor, como que resulta casi natural. Pero si esa flor ha sido pisoteada, es más difícil reconocer que también en ese pisotón puede haber algo de Dios. Y lo mismo hay que aplicar a la historia humana. Ver a Dios en la mirada limpia, luminosa de un niño, qué fácil es. Pero cuando luego ese niño crece, echa barriga y pierde pelo, ya es más difícil. Claro que se logra, pero se logra finalmente. Ya no es tan fácil reconocer a Dios cuando nos volvemos feos. Y yo no hablo aquí de la fealdad física, aunque un poquito también, pero yo no hablo tanto de la fealdad física, sino que hablo sobre todo de la fealdad de nuestros actos. ¡Qué feo es el egoísmo! ¡Qué fea es la lujuria! ¡Qué fea es la mentira! ¡Qué fea es la envidia! Es algo realmente espantoso. Por ejemplo, se ha demostrado que a las personas envidiosas les empiezan a salir unas manchas verdes en esta parte de la mano, en la parte superior de la mano. Ustedes ven cuánta gente se está viendo las manos en este momento. ¡Qué fea es la envidia! ¡Qué feo es el pecado! Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede uno reconocer a un Dios perfecto en una historia tan imperfecta como es la historia humana? Porque la historia humana está repleta de guerras, venganzas, traiciones, envidias, codicias. La historia humana está llena de todas esas cosas. Y sin embargo, Jesús mantiene su desafío. En esa historia hay que saber leer los signos de los tiempos. Él, que lo predicó a otros, primero lo vivió él mismo. Y eso es crecer verdaderamente en sabiduría. Porque la sabiduría en la Biblia no es simple acumulación de conocimientos. En la Biblia, la sabiduría no es simplemente erudición, no es simplemente información. En la Biblia, la sabiduría es ante todo el saber vivir. Y saber vivir es saber leer y saber escribir. Leer la vida, leer la historia y saber poner tu propia palabra en ese largo poema que Dios ha venido escribiendo. Porque has de saber, querido hermano, que tú y yo somos escribientes, no menos que lectores. A nosotros nos corresponde el hermoso deber de escribir en esta historia, que es toda ella como un solo texto. como una sola novela, o si puedo hacer otra comparación, como un solo tapiz. Y la vida tuya y la vida mía son breves. Nuestra vida es tan breve que parece como si fuera una rendija de luz entre dos grandes oscuridades. Nuestra vida es tan breve que decía el querido padre Rafael García Herreros, gran predicador e iniciador de la renovación carismática en Colombia, decía él, nuestra vida es como un minuto, pero si va a ser un minuto, que sea un minuto de Dios. Y de ahí viene esa expresión, minuto de Dios. Que tu vida sea un minuto de Dios. Y en un minuto, en esa brevedad de la vida, ¿qué puede uno alcanzar a hacer? Uno tiene que aprender a leer la vida, leer ese texto, ese poema, y saber poner una o dos palabras bien escritas para que luego el texto siga. La vida es como ese tapiz inmenso y a ti te corresponde hacer una o dos puntadas, pero hazlas bien. Al final, cuando termine la historia, veremos que todo ese tapiz inmenso forma un lenguaje, forma una declaración maravillosa de sabiduría, de poder y de gracia, y que todo ese tapiz no es otra cosa sino la declaración del poder de Dios. Pero cuesta trabajo leer el paso de Dios, sobre todo cuando somos lastimados. Cuando una persona nos traiciona, o nos maltrata, o nos decepciona, es muy difícil reconocer el paso de Dios. Pero sí que hay maneras de hacerlo. Antes dije que es difícil reconocer la flor cuando ha sido machacada. Pero a veces la flor machacada es la flor que exhala el más delicioso perfume. Porque la flor que nunca se aprieta, la flor que no ha sido estrujada, guardó su perfume que murió con ella. Esta es la ley que descubrió nuestro Señor Jesucristo y que enseñó con la comparación del grano de trigo. El grano de trigo tiene que ser estrujado, tiene que ser aplastado y tiene que morir. El trigo que se niega a morir, se niega a vivir. Y por eso dice una canción que luego cantaremos en el tono más alto que podamos. Hay que morir. ¿Cómo dice? ¿Hay que morir qué? Para vivir. Eso lo descubrió Cristo. Cristo descubrió que la flor machacada resucita en su perfume y el trigo machacado resucita en la espiga. Cristo descubrió que el amor, aunque sea despreciado, no ha recibido otra cosa sino un impulso más fuerte para crecer en otros lugares y para hacerse aún más fuerte. Pero para eso hay que leer el paso de Dios. Nuestros ojos no están acostumbrados a eso. Si una persona, por ejemplo, tiene un accidente, como me sucedió a mí, cuando me pareció que era bueno atropellar a un bus. Yo atropellé a un bus. Soy de los pocos sobrevivientes a esa clase de accidente. Y aunque da risa hoy decirlo, ustedes tienen que saber que yo no era así. No era así como soy. Por ejemplo, yo era rubio y ojiazul. Pero después del accidente quedé así. No creo que me estén aceptando mucho esa historia. En todo caso, sí me estrellé contra un bus. Eso sí es verdad. Y también es verdad que hubiera podido morirme ahí. Nuestros ojos no están acostumbrados a ver una bendición cuando algo así sucede. Cuando me estrellé contra ese bus, de lo cual queda una cicatriz en mí, pero también le quedó una cicatriz al bus. Cuando me estrellé contra ese bus, obviamente mi cabecita y mi cara quedaron deformes. Ustedes dirán, ¿más? Bueno, resulté hinchado, amoratado, deforme. Es difícil ver a una persona así decir, quedaste divino. Nadie lo hubiera dicho. Nadie lo hubiera dicho. Pero Cristo sí tiene esos ojos. Ojos que logran descubrir debajo de la basura el rostro que Dios creó. Dice el libro del Génesis que nosotros fuimos hechos, ¿cómo es? A imagen y semejanza de Dios. Eso significa, por ejemplo, que esta señora fue hecha a imagen y semejanza de Dios. No contenta con eso, esa otra señora fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Este joven, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, también las hermanas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Porque ya me estaban mirando como, ¿qué? ¿Y nosotras qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado que hemos cometido y los pecados que han cometido contra nosotros son como hojarasca, como basura que le cayó a ese cuadro, a esa imagen. Y por eso a veces no se ve la imagen de Dios. Y por eso es difícil mirar a Dios en el hermano, porque tiene toda esa carga, tiene toda esa hojarasca. Sin embargo, hermanos, hay alguien que tiene la mirada suficientemente limpia y penetrante, alguien que puede reconocer el paso de Dios también en esas vidas como las nuestras, vidas en las que ha caído tanta hojarasca, tanta basura. Dios es capaz de dar esa mirada, y ciertamente esa es la mirada que tenía Cristo. Entonces Cristo podía reconocer el paso del Padre Celestial, no solamente en la naturaleza, en su más pura expresión, sino también en la historia humana. Y eso es leer los signos de los tiempos. Leer los signos de los tiempos es tener esa mirada sabia, compasiva, penetrante, que sabe discernir lo que Dios quería y lo que Dios quiere, lo que Dios iba a hacer y lo que Dios ya está haciendo, que son dos cosas diferentes. Porque no es únicamente llegar a reconocer qué era lo que Dios quería de tal persona, sino reconocer qué es lo que Dios, en las actuales circunstancias, en la realidad muchas veces dolorosa o decepcionante de la persona, quiere. Con mucha frecuencia, ni uno mismo es capaz de tener esa clase de mirada hacia uno mismo. Por eso hay tantas personas que se descalifican ellas solas. Soy un desastre, no sirvo para nada, a mí nada me sale bien. Como le pasó a esa señora que fue donde el médico y le dijo: doctor, yo he sido hipocondríaca toda la vida, pero lo de ahora sí es peor. Así hay gente que siente que toda la vida ha estado mal y que las cosas van a empeorar, y no logran encontrar como una superficie, encontrar como un hilo de luz. Jesús, en cambio, sí que tiene esa capacidad. Jesús leyó los signos de los tiempos y se hizo esta pregunta: ¿y yo para qué estoy? Y encontró la respuesta en la palabra de Dios, en el pasaje que hemos oído, pasaje que está tomado del profeta Isaías. Es una hermosura, es de un texto del capítulo 61 de Isaías, y Jesús lo menciona en el capítulo 4 de San Lucas. Es decir, esto que hemos oído de la obra del Espíritu Santo, esta es la respuesta que Jesús encontró después de leer el paso de Dios en la naturaleza y después de encontrar la huella de Dios en la historia humana, con todas sus contradicciones, con todos sus dolores, con todas sus enfermedades y traiciones. Jesús encontró, a pesar de todo, Jesús encontró la huella de Dios. Jesús pudo leer el tapiz. Jesús pudo leer el texto. Jesús encontró el secreto. Y destaco esta palabra secreto porque casi cada año surgen nuevos mercaderes del secreto. Y cada rato nos están diciendo: lo que la iglesia nunca te dijo, el evangelio que ha estado oculto, lo que no sabías de Jesús, los secretos de no sé dónde, el secreto para la vida. Y esto despista el corazón de muchos, así como tantos se han despistado mirando las estrellas, encontrando, o dicen ellos que encontrando, mensajes en las estrellas, en los brujos, en los aromas, en la disposición de los muebles, en los colores. ¿Será que ese abanico me trae mala suerte? Ese ángulo que tiene ese abanico, no sé, quizás está desalineando. Esa es la teoría del Feng Shui, que la organización, el arreglo de las cosas es lo que determina tu vida. Y entonces todo depende de cómo estoy, de cómo duermo, un poquito también con quién duermo. Y si duermo, porque hay gente que no duerme casi. Por ejemplo, ya hay varios que se les ve la cara en pijamada. Entonces la gente anda buscando el paso de Dios en esas cosas, los aromas, y van donde los brujos. Yo quiero contarles que cuando yo era joven, porque yo fui joven, sí, yo estuve tentado de ir donde los brujos. Había un brujo que vivía a unas cuantas cuadras de mi casa. Entonces fui allá a tocar su puerta. Y el hombre preguntó: ¿quién es? Pero entonces le dije: si no sabes, que no es brujo. Eso me salvó. Eso me salvó de haber entrado en la brujería. Dios tiene sus caminos. En cambio, una vecina de mi mamá fue donde ese señor, cayó en la trampa, y el hombre le dijo, ella era una gran empresaria, una mujer muy próspera en los negocios, y el hombre le dijo, le tengo una muy mala noticia, el año entrante van a quebrar todas sus empresas. Esta mujer casi se muere. ¿Pero cómo así? Y le dice el brujo, pero no se preocupe, que usted se va a morir antes de eso. Bueno, la gente anda buscando. La gente anda buscando una clave para la vida, un secreto. Y por eso cada rato nos venden libros esotéricos, escondidos, ocultos. La palabra esotérico quiere decir lo que está reservado para los de adentro, es decir, que no es para pública difusión. Los arcanos, los secretos del rosacrucismo, los arcanos y secretos de los templarios, los arcanos y secretos de los templados. Bueno, y así sucesivamente. El verdadero secreto no es ese. Jesús es el que revela el secreto. Esto nos lo dice el libro del Apocalipsis, que Jesús es el único que abre el libro que estaba sellado. Y ese libro sellado es lo mismo que yo he venido diciendo con ese texto o con ese tapiz. Solo Jesús descifra, solo Jesús nos ayuda a descifrar la clave de la historia. Solo a través de Jesús aprendemos a leer nuestra propia vida. Mi vida no depende de unos aromas. Mi vida no depende de cómo puse los muebles. Mi vida no depende de si utilicé incienso X o incienso Y. Mi vida no depende de la fecha en que nací. Mi vida depende de Dios. Mi vida depende de su poder y de su amor. Cristo Jesús aprendió a leer el paso de Dios en la historia. Cristo Jesús descubrió el secreto. Y Cristo Jesús nos comparte ese secreto, no como una enseñanza esotérica. Porque Jesús dijo claramente a los discípulos, lo que yo les enseño al oído, vayan y grítenlo desde las terrazas. Y por eso, misionero que se respete, es gritón. Porque Jesús dijo, griten. Entonces yo por eso grito. Toca hacerle caso a Cristo. La enseñanza de Cristo no es un secreto escondido a la manera de los masones, a la manera de los rosacrucistas, a la manera de los maestros orientales como el Maharashi. Nosotros no necesitamos Maharashis ni gurúes extraños. El secreto de la historia, el secreto de mi vida, está en aquel que aprendió a leer la vida y aprendió a declarar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es lo que hemos oído hoy. El sentido de la vida es esa unción profunda, eso que San Pablo llama la herencia que compartimos con Cristo. ¿Saben que ese nombre nos lo da San Pablo a nosotros los cristianos? Nosotros somos los coherederos. Nosotros somos los que hemos heredado con Cristo. Y ese sentido precioso de la vida, eso es lo que él revela en este texto. Porque esa es la respuesta que él encontró al para qué de su existencia. Y ese es el secreto que tú compartes cada vez que levantando tus manos al cielo, abriendo tu corazón a lo alto, recibes la unción, recibes el poder, recibes la gracia del Espíritu Santo de Dios. Ese es el secreto. El secreto es ese: tener la unción. El secreto es tener el Espíritu para que tú puedas ver las cosas como las ve Jesús, para que tú puedas perdonar como perdonó Jesús, para que tú puedas amar como amó Jesús. Y termino diciendo lo que me parece más bello de todo. Cada uno de nosotros tiene que entrar en el secreto de Cristo, es decir, en la unción del Espíritu. Cada uno de nosotros tiene que entrar en el lenguaje de Dios. Cada uno de nosotros tiene que aprender, siendo juiciosos, diligentes discípulos de Cristo, tenemos que aprender a leer el texto de la vida para no escandalizarnos jamás, para permanecer firmes, serenos, gozosos, victoriosos. Y falta lo más hermoso de todo: el Espíritu, siendo uno, da diversidad de dones. Siendo uno, da diversidad de carismas. Varios padres de la iglesia hicieron esta comparación. Así como el agua de la lluvia es una sola, pero cayendo sobre el manzano hace que produzca manzanas, y cayendo sobre la espiga hace que produzca trigo, y es la misma agua, así también el Espíritu, siendo uno, cayendo sobre ti hace una obra, y cayendo sobre ti hace otra, y cayendo sobre ti hace otra, y es el mismo Espíritu. Y todavía algo más hermoso: ese Espíritu que hace que cada uno de nosotros haga algo distinto, ese mismo Espíritu nos hace un solo cuerpo, de manera que nos necesitamos mutuamente. Necesitamos del anciano y del niño, necesitamos del enfermo y del que tiene su salud. Necesitamos hombres que sean bien hombres y mujeres felices de ser mujeres. Necesitamos gente casada y gente soltera. Necesitamos gente delgada. No, ese no funciona tanto. Bueno, en todo caso, necesitamos de todos. Ustedes me entienden la idea. Cada uno de nosotros tiene algo que darle al cuerpo de Cristo. Y San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios: si el ojo dijera, yo no necesito a los pies, estaría cometiendo un gran error. Si la oreja le dijera a la mano, no te necesito, estaría cometiendo un gran error. Lo más hermoso del Espíritu Santo es que nos hace un solo cuerpo. Y a ese solo cuerpo, que es cuerpo de Cristo, del Cristo total, es el que sí puede darle la plena gloria a Dios. Y por eso es tan importante, al reconocer a Cristo como Señor, reconocer a la Iglesia como mi madre. Yo no diré que Cristo es mi cabeza, sino digo que soy miembro de su cuerpo. Y por eso no hay frase más contradictoria que la que dicen aquellos: Cristo sí, Iglesia no. Esa gente que habla así parece que quieren decapitar a Jesús. Eso me parece bastante cruel. Nosotros, en cambio, abrazando la cabeza, abrazamos el cuerpo, abrazamos a nuestros hermanos, aceptamos sus carismas, bendecimos la acción de su Espíritu en cada uno. Por eso, siéntete feliz de ser lo que eres. Incluso si estás enfermo, incluso si eres anciano, en esta sociedad nuestra, utilitaria como es, Suele descartarse a la persona que ya no parece productiva. Un anciano, ¿de qué sirve? Un enfermo, ¿de qué sirve? Démosle permiso de que se muera y que se mate de una vez él solo. Esa es la eutanasia. La eutanasia es eso. A ver cómo hacemos que se muera más rápido la gente que no sirve. Eutanasia. Un cristiano jamás podrá aprobar eso. Porque nosotros sabemos que ninguna lágrima se pierde. Nosotros sabemos que ningún dolor se pierde. Y nosotros sabemos que las oraciones de los que sufren atraviesan las nubes y alcanzan el trono del Altísimo. Por eso, yo me encomiendo a la oración de todos ustedes, pero sobre todo me encomiendo a la oración de los que estén más enfermos. Porque los que están más enfermos, se me ocurre que están un poco más cerca del Señor crucificado. Y aquel que está más cerca de la pasión de Cristo, está más cerca del amor que nos salvó a todos. ¡Qué valiosa es la oración del enfermo! Si ustedes tienen un enfermo en la casa, sé que es difícil muchas veces el cuidado del enfermo, pero piensa que puede ser la gran bendición para ese hogar. Piensa que a través de esa persona el Señor puede estar regalando bendiciones inesperadas y maravillosas de conversión, de humildad, de reconciliación y de amor. Vamos a terminar entonces dándole gracias a Dios por lo que somos. Vamos a terminar bendiciendo al Señor que nos da esta respuesta tan profunda a la gran pregunta: ¿para qué la vida? La vida tiene una explicación y tiene un sentido cuando el Espíritu de Jesús, el Espíritu que ungió a Jesús, unge también tu corazón y te muestra una ruta para que tú, junto con tus hermanos, seas parte del pueblo santo, seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén?
Amén,
amén, hermanos.